Es una alegría muy grande volver a encontrarnos en este maravilloso lugar. Yo pensé que el retiro empezaba el viernes a la noche, así que saqué pasajes y llegué en avión ayer a la noche. Dios quería regalarme un día de descanso. Él nos hace algunas zancadillas y a Daniel y Silvia, Daniel Baker, le pasó lo mismo, llegaron ayer, pero aquí estamos, gracias a Dios, por este maravilloso lugar donde nos reunimos otra vez. Y muchas gracias a los hermanos de San Luis por tan esmerado y dedicado esfuerzo y organización para poder recibirnos y atender a todos los que hemos venido. El lema de nuestro encuentro, no sé si de lejos, supongo que las letras chicas no se alcanzan a ver, pero dice ahí: en un mundo donde todo tambalea y cae, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Amén. Casi podríamos decir: en un país donde todo tambalea y cae, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Pareciera que esta frase o este lema fue escogido esta semana, pero no, esto fue escogido en el mes de marzo, cuando nos reunimos el grupo de ministerios translocales, y ahí el Señor nos guió, pero Dios sabe todas las cosas de antemano. Amén. Entonces, nada más pertinente que este lema en estos días. Así que voy a compartir con ustedes acerca de un tema que es muy actual y nada nuevo para todos ustedes, pero muy necesario. Quiero hablarles del Evangelio del Reino de Dios y del Señorío de Cristo. ¿Les resulta familiar ese tema? Muy bien. Una de las más importantes y trascendentes profecías de Jesús está registrado en Mateo 24, 14. Si tienen sus Biblias, vamos a trabajar bastante hoy con la Biblia. Así que podemos abrir Mateo 24, 14. Palabras que pronunció Jesús a sus discípulos cuando les habló acerca de su segunda venida. Este versículo que con tanta fuerza nos vino en aquellos años cuando comenzó la renovación, vuelve hoy a resurgir en nosotros con mucha fuerza. Dice así Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando dice este evangelio del reino, si queremos agregarle algunas palabras, este mismo evangelio del reino que yo he predicado durante todo mi ministerio aquí en la tierra, este evangelio que yo prediqué, el mismo será predicado en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Durante muchos años, y por siglos los evangélicos hemos predicado un evangelio sin reino y una salvación sin el señorío de Cristo. Cuando Dios nos visitó en la década del 60, derramó su espíritu sobre nosotros, abrió nuestros ojos y nos reveló en las Escrituras antiguas verdades que la Iglesia a lo largo de su historia había perdido. Una de esas verdades es el Evangelio del Reino de Dios y el Señorío de Cristo como condición de salvación. Este año, por primera vez, me tocó estar en la República Democrática del Congo. Nunca había estado allí. Después de nuestro encuentro anual en Italia de la Comunión Apostólica Internacional que preside el hermano Giovanni Traetino, se había organizado una visita a este país del Congo. Antiguamente le llamaban el Congo belga. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando a uno lo mandaban bien lejos, le decía, andate al Congo belga, ¿no? Bueno, ahora se llama República Democrática del Congo. Hay dos Congos y están separados los dos países por el río Congo. Muy original todos los nombres, ¿no? Uno se llama República del Congo, el río Congo, y luego la otra se llama República Democrática del Congo. Nosotros fuimos al país más grande, República del Congo, es un país más chico, está del otro lado, al norte del río. Un país impresionante. 80 millones de habitantes. Eso es lo que figura. Pero como a los niños no los registran hasta que vayan a la escuela, así que debe haber más de 100 millones de habitantes. Y también teniendo en cuenta que los más pobres no pueden mandar a los niños a la escuela porque todas las escuelas, aún las públicas, son pagas. Así que un país muy grande. Fuimos allí de Argentina, Carlos Mraida, pastor en Buenos Aires, y yo. Y de Italia, Giovanni Traetino y Ernesto Brescher, que es un misionero hijo, es pastor en Italia y hijo de misioneros de Suiza. Y él, Brescher, ya ha visitado este país del Congo 4 o 5 veces y ahora habían organizado una conferencia de pastores por 4 días. Quedamos impresionados de la pobreza, la miseria que hay en este país. No hay industrias, no hay trabajo. Kinshasa es la capital con 13 millones de habitantes. La capital es un basural por donde uno vaya, excepto el pequeño perímetro del centro donde hay edificios altos, hay calles pavimentadas, semáforos, pero el resto, la gran parte de la ciudad es tremenda. Pobreza extrema, falta de educación, falta de industrias. El 40%, algunos dicen 50% de los habitantes son evangélicos. 30% católicos. Sin embargo, no sé qué evangelio les ha llegado, porque lo que se ve ahí es realmente muy triste, muy lamentable. Prostitución infantil que te parte el alma. Los padres, madres, entregan a sus niñas de 11, 12 años a la prostitución para que ganen algún dinero, para que la familia tenga que comer. Visitamos como 3 casas de rehabilitación donde algunos hermanos, iglesias, misiones, hay muchas de estas casas, se ocupan de rescatar a estas niñas de la calle y darles un albergue, un hogar, y amarlos, enseñarles a vivir, enseñarles a trabajar, predicarles y hacerlo lo mejor que pueden para que cuando sean más grandes puedan tener oficio, les compran máquinas de coser, les enseñan a coser. Quedamos muy impresionados de ver la situación del Congo y detalles muy vergonzosos que prefería evitar el contar para que ustedes, bueno, pudieran ver, pero no es conveniente decirlo así abiertamente. El idioma que hablan es el francés, el idioma oficial. Todos en la capital saben el francés. Y también el lingala es un idioma principal de la principal tribu de ellos. Tienen muchos conflictos tribales, ese es otro de los problemas. Tuvimos un encuentro de pastores, entre 250 y 300 pastores. Nuestro tema fue el Evangelio del Reino, el discipulado, sanidad interior, el carácter del obrero, y tuvimos 2 días de conferencia y 2 días de una especie de consulta. Cada uno de los 4 que fuimos teníamos que predicar una vez por día. Yo hablé sobre el Evangelio del Reino el primer día y el segundo día sobre el discipulado. Y los otros pastores hablaron de los otros temas que mencioné. Fue tal el impacto que causó hablarles del Evangelio del Reino, que lo notamos en los 2 días siguientes de la consulta. Cuando nos dicen, la consulta no fue con todos, ellos seleccionaron 50 pastores principales para que pueda ser más dinámica la interacción. Nos decían, nunca hemos escuchado acerca del Evangelio del Reino. ¿Cómo vamos a hacer para seguir con este tema? ¿Ustedes van a venir otra vez al Congo? Le dijimos, sí, claro. Ya de hecho, ya me avisó el hermano Bresser que el año que viene va a haber todavía una conferencia mucho más amplia. Se levantó alguien y dice, pero aquí apenas vinimos 300 pastores y hay miles de pastores y estamos predicando un evangelio, como dijeron ustedes, sin reino. ¿Cómo hacemos para que los miles de pastores del Congo reciban este mensaje? No puede AFI son las siglas de Apostolic Fellowship International, ¿No puede poner un canal de televisión en el Congo y predicar el evangelio del reino a todo el país? Y otro se levantó y dijo: nosotros tenemos muchas emisoras de radio. Les ponemos todas las emisoras a disposición para que prediquen el evangelio del reino. Y así. Hay algo interesante que ha sucedido hace muchos años en el Congo. ...99 denominaciones evangélicas se han asociado, como aquí tenemos a Sierra, ellos se han asociado también en una asociación, una agrupación, una alianza, pero han hecho algo más que nosotros aquí en Argentina. Han decidido, estas 99 denominaciones, bajar todos los nombres en sus templos de los carteles que dice Iglesia Bautista, Iglesia Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal, y en todo el país poner un solo nombre: Iglesia de Cristo en Congo. Nosotros quedamos maravillados. Qué bueno, por lo menos a nivel del país tienen por lo menos un testimonio unificado. Cada uno pertenece a su denominación, pero eso es una cosa interna, pero por lo menos delante del país, un avance interesante. Y se levantó el vicepresidente de esta asociación, Iglesia de Cristo en Congo, y dijo así: el movimiento evangélico en el Congo es como un gran río, muy largo y muy ancho, pero de un centímetro de profundidad. Este es el mensaje que nosotros necesitamos en el Congo: el evangelio del reino. Yo quedé sorprendido cómo con un solo mensaje fue como que los ojos de ellos, de la mayoría, se abrió, el espíritu descendió, hubo revelación, porque captaron dónde ellos estaban y lo que es la diferencia entre el evangelio que ellos habían predicado y el evangelio del reino. Y dijo más este vicepresidente: recién ahora hemos entendido en la conferencia la orden de Jesús. Él dijo: id y haced discípulos. Y nosotros no hemos hecho eso. Pero para ser discípulos, nosotros primero tenemos que ser discípulos. Y así la consulta, que duró 2 días, era más o menos en este tenor. Me dicen: hermano, ¿usted va a volver al Congo? Y le dije: solo Dios sabe, si Dios quiere y mi esposa. No, no les dije eso para no escandalizarlos. No importa quién vaya, el asunto que llegue el evangelio del reino. Sí les dije: miren, el libro, yo tengo un libro, el título es Jesucristo el Señor, y está en francés. Sí, ¿dónde está? Bueno, lo tengo que buscar, porque hace años le di a una editorial, a una editora en Francia, el permiso para que lo imprimieran. Después no supe más nada, pero sé que lo habían impreso. En un tiempo tenía algunos ejemplares. Así que estuve rastreando y le dije: bueno, les vamos a mandar algunos para que ustedes lean, los pastores principales, y si están de acuerdo con el contenido y lo ven apropiado para el Congo, vamos a imprimir ese libro en el Congo, la cantidad que ustedes necesiten para que ustedes lo distribuyan, lo vendan, lo y así facilitar la enseñanza. Uy, se pusieron. Así que estuve rastreando y encontré que era como jugar el juego del gran bonete, y encontré que una editora en Quebec, Canadá, tiene los libros. Que la editora de Francia quebró y esta editora en Quebec le compró los saldos y no sé qué, y allí encontré que quedaron 120 libros en francés. Ya di la orden de comprarles 100, que manden allá y que 20 me manden a mí. Y estamos en eso. Y ya le escribí a los del Congo, al pastor coordinador, le dije, estamos mandando 100 libros para que ustedes lo distribuyan entre los pastores, lo lean, y si les parece apropiado, y si la traducción también es el francés que se usa en el Congo, todo bien, si no hacemos una nueva traducción, ya tenemos traductor, ya tenemos presupuesto, todo para que eso vaya avanzando. Y el año que viene va a haber otro encuentro, y no solo para el Congo, sino para todos los países africanos de habla francesa, van a convocar para ese encuentro. Hermanos, yo quedé tan impactado, y volvió a mí a resurgir este texto que en aquellos años para nosotros fue una bandera tremenda, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y en aquel momento, en aquellos años 60, 70, estábamos eufóricos diciendo, esto tiene que llegar a todas las naciones del mundo. Y hoy revivió en nosotros de que tenemos que retomar esa fe y esa bandera y seguir avanzando en esa dirección. Con nosotros, sin nosotros, no es una cuestión personal o grupal, esto es una obra del Señor. Antes de estar en el Congo, estuve 3 días en Holanda. Como tenía que ir a Europa por el encuentro en Italia, fui a Holanda porque allí está una nieta, la nieta mayor, hija de Vicky y Pablo, que viven en Tandil, terminó la secundaria y se fue a Holanda a visitar a sus otros abuelos que viven en Holanda. Se vivieron toda la vida en Argentina, pero cuando se jubilaron, ya que él es holandés, mi consuegro, Adrián Griffioen, fue con la esposa allí. Así que primero iba a ir por 2 meses, mi nieta Eugenia, 18 años, pero después dijo, mejor me quedo 1 año, así aprendo bien, refuerzo el inglés y aprendo el holandés. Ellos ya vivieron en Holanda cuando ella era chiquita. Bueno, resulta que ahora se va a quedar 3 años para estudiar literatura inglesa, bueno. Entonces el abuelo tenía que, Holanda es cerca de Italia, tenía que pasar por ahí naturalmente. El pastor de la iglesia pentecostal en Holanda, donde asisten mis consuegros, Griffioen, cuando se enteró que yo iba, me conocía a través de ellos, me invitó el sábado a la mañana a predicar a los líderes de su congregación. Teníamos 2 horas, 2 horas y media, así que reunió la tropa y me dijo, ahí tienes. Y yo les hablé del evangelio del reino. El pastor estaba eufórico y la esposa, él es holandés, la esposa rusa, se conocieron en Estados Unidos, en el seminario, ahí se casaron, una mujer preciosa, estaban que volaban con el tema. Después vinieron las preguntas, la interacción, fue muy bueno. Y cuando terminó ese periodo, saca su celular y abre y me dice, ¿conoce esta persona? Me muestra una foto. Le digo, sí, es Juan Carlos Ortiz. Bueno, él vino a Holanda hace 40 años a predicar sobre el Evangelio del Reino. ¿Sabe quién es el que está al lado? No, es el traductor, es mi papá. Yo era niño en ese momento, no entendía mucho, pero mi papá siempre me hablaba de ese. Pero él vino, predicó el Evangelio del Reino y ahí quedó. Y ahora, después de 40 años, viene usted y habla lo mismo. Así que él estaba muy entusiasmado. El domingo en la congregación predicó él sobre el Evangelio del Reino. Mi consuegra le dice, ¡aleluya! ¡La renovación llegó a Holanda! No se queda atrás, Mirta, es tremenda. Y después la experiencia en Holanda, en el Congo. Así que, y todo eso, cuando elegimos este lema, era en marzo. Lo de Holanda y el Congo fue en mayo. Así que ya estábamos apuntando a este tema. Dios sabía todo. Así que yo voy a volver a predicar esta noche y mañana sobre el Evangelio del Reino. ¿Me soportan? Muy bien. Los apuntes que tengo están en Logos. Hicimos 100, Roberto, ¿no? Hicimos, haramos, dijo el mosquito. Le mandé los apuntes ayer a Roberto y ya los tienen impresos allí. Son 12 páginas, vamos a completar entre hoy y mañana. Y bueno, ahí lo pueden adquirir pagando el precio de la impresión, creo que son 30 pesos. Bueno, antes de entrar en el tema, pongo aquí dos aclaraciones previas. Hay dos expresiones en la Biblia que prácticamente significan lo mismo. Reino y señorío. Esto lo podemos observar en muchos pasajes de la Biblia, pero especialmente el que está más clarito. Abran la Biblia en el Salmo 145, versículo 13. 145, 13. Donde dice así: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. En la poesía hebrea, los salmos son poesía, hay un recurso literario que se llama paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Es decir, con dos frases, lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, en la primera frase dice reino, y en la segunda frase dice señorío. En la primera frase dice todos los siglos, en la segunda frase dice todas las generaciones. Está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Entonces, reino y señorío significa exactamente lo mismo. El evangelio del reino de Dios, el evangelio del señorío de Cristo, es el mismo tema. Son dos expresiones con el mismo significado. Otra aclaración. Reino de Dios y reino de los cielos significan exactamente lo mismo. Mateo en su evangelio prefiere usar la expresión reino de los cielos. En cambio, Marcos, Lucas y Juan usan la expresión reino de Dios. Pero son los pasajes mismos. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Marcos, el mismo pasaje, dice: Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. El reino de los cielos no es el cielo, es el reino de aquel que está en el cielo, en los cielos. ¿Por qué Mateo usó esta expresión? Porque el evangelio de Mateo, según los estudiosos de la Biblia, está más bien dirigido a los judíos. Por eso intercala tantos pasajes y profecías del Antiguo Testamento en su evangelio. Y como el reino de Dios, o la expresión reino de Dios, aparece tantas veces, y los judíos tenían un gran respeto al nombre de Dios, para no caer en el tercer mandamiento, no pecar contra el tercer mandamiento, que dice: no tomarás en vano el nombre de Dios. De tal manera que, aun cuando leían el Antiguo Testamento y llegaba la palabra Jehová, ellos guardaban silencio. O decían Adonai, que es Señor, en vez de decir Jehová. Entonces, por ese respeto que tenían al nombre de Dios, para no pecar, entonces Mateo, para no ofender la sensibilidad de los israelitas, evita repetir muchas veces la palabra Dios. Por eso usa el versículo, el texto, diciendo el reino de los cielos. Muy bien. Hecha esas dos aclaraciones, vamos a ver de dónde viene este evangelio sin reino. ¿Por qué? Si ese era el tema de Cristo, de los apóstoles, tan insistentemente, como lo vamos a ver en un momento, ¿por qué los evangélicos y la iglesia en general, a través de los siglos, perdió este mensaje? Es difícil entender cuándo, cómo y por qué la iglesia, a través de los siglos, perdió el evangelio del reino de Dios, siendo el reino el tema central del mensaje de Jesús y de los apóstoles. La reforma del siglo XVI redescubrió muchas verdades bíblicas de las que el cristianismo se había apartado a lo largo de la historia, pero no vio el mensaje del reino. Los temas de controversia en aquellos años eran otros. Y gracias a Dios por las verdades que la Reforma recuperó, pero no vio el reino. A comienzos del siglo XX, la rama evangélica más conservadora, siglo XX significa, estamos hablando de 1901 para aquí. Durante el siglo XX, pero a comienzo del siglo XX, la rama evangélica más conservadora y más bíblica, a la que algunos círculos teológicos llaman evangelicales, y donde nos ubican al 95% de los protestantes de América Latina, África, Asia y gran parte de los evangélicos de Estados Unidos, esto incluye esa rama evangelical, a los pentecostales, los carismáticos, los no pentecostales, a todos, fue vacunado contra el evangelio del reino por enfoques como los de Scofield. ¿Han escuchado hablar de la Biblia Scofield? En realidad no es la Biblia Scofield, sino es la Biblia de referencia preparado por Scofield. La Biblia, el texto es el mismo, pero las notas al pie son el problema. Que enseña claramente Scofield que el evangelio del reino es el mensaje que Jesús trajo al pueblo de Israel, y como éste lo rechazó como nación, Jesús retiró el mensaje del reino para reabrirlo recién en el milenio a Israel, después de la segunda venida de Cristo. Y entonces Jesús inauguró, según Scofield, el evangelio de la gracia, y con un plumazo quitó la palabra reino, con una explicación que nadie analizó si era así o no. Por ejemplo, en las notas de la Biblia de Scofield, las notas al pie, Mateo 5, 6 y 7, dice que el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Como una nación tiene una constitución, el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Y que eso no es para nosotros hoy, sino es la constitución del milenio. ¿Quién es Scofield? Cyrus era su nombre. Scofield nació en Estados Unidos en 1843. Su Biblia con referencias apareció, se editó por primera vez en 1909. Al final de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 43, 1943-44, ya se habían vendido 2 millones de Biblias de Scofield. Y como fue la época de la lucha entre la teología liberal, que algunos llaman los modernistas en teología, y la línea conservadora, la rama conservadora, y como Scofield era de los conservadores, influyó grandemente con sus ideas a todos los evangélicos que se opusieron a la teología modernista, cayendo como consecuencia en otro extremo del fundamentalismo y el premilenialismo, y por lo tanto a predicar un evangelio sin reino. Les doy algunos detalles de Scofield. Algunos detalles más. Scofield fue abogado y legislador en Kansas entre los años 1871 y 72. Fiscal del estado de Kansas. Fue encarcelado por cargos de falsificación antes de su conversión. No se alarmen. Luego se convirtió pero abandonó a su esposa y a sus dos hijas. Se supone por su alcoholismo. En 1879 se convirtió en las campañas de Moody. En 1883 obtuvo el divorcio y se casó de nuevo. Su pastor fue un premilenialista llamado James Brooks. Años después, Scofield fue pastor de una iglesia grande en Dallas, Texas, llamado la iglesia de Moody o algo así. Conoció a John Darby, de Gran Bretaña. De ahí viene la rama de los hermanos libres, que después se dividió en dos, los hermanos libres y los exclusivistas. Y de Darby, Scofield bebió las teorías sobre el dispensacionalismo, que la humanidad se divide en siete dispensaciones, etcétera, y la última es el milenio. También conoció a Hudson Taylor, de quien fue amigo el resto de su vida. Fue el gran promotor del fundamentalismo del siglo XX, principalmente por sus notas en lo que se conoce como la Biblia de referencia Scofield. De ahí viene, nunca lo había analizado o estudiado profundamente, pero estos días me dediqué a ver de dónde viene este evangelio sin reino que en el mundo evangélico se diseminó en una forma tremenda. Muy bien, dejemos eso, quizás un dato histórico, cultural, y también para abrir nuestros ojos y ver cuál es el contexto en el cual muchos de nosotros hemos nacido, dichosos aquellos que se convirtieron dentro del movimiento ya de renovación y entraron con más claridad a todo lo que es el Evangelio. Ahora sí, vamos a volver a la Biblia. El primer punto que voy a desarrollar es este: ¿qué evangelio predicaba Jesús? Vamos a ir a Isaías, donde Isaías, el profeta, 700 años antes, profetiza el mensaje, el evangelio que predicaría el Mesías. Isaías 52:7. Por favor, abran allí. Dice el profeta: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, dos puntos, ¿qué dice a Sion? Tu Dios reina. Es el mensaje que, según Isaías, el Mesías predicaría. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Jesús tuvo un precursor, uno que vino antes que él, a preparar el camino del Señor. Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de Juan era este: llamar a la gente al arrepentimiento, porque había llegado, se había acercado el reino de los cielos. Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, le estás copiando a Juan. Y vos sos el Mesías. Jesús no estaba preocupado por ser original. Él quería ser fiel. No le importaba decir literalmente las mismas cosas que dijo Juan el Bautista, porque si ustedes comparan, es exactamente lo mismo. ¿Cuál era su mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. El pasaje paralelo, busquen en Marcos 1, 14 y 15, explica un poco el contexto. Dice ahí, Marcos 1, 14, 15: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, en la buena noticia que les estoy dando. ¿Cuál es la noticia? Que el reino de Dios se ha acercado. Lo que profetizaron tanto tiempo los profetas, ahora tiene su cumplimiento. El reino de Dios se ha acercado, ha llegado, arrepentíos. Volvemos a Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Claro, esta es una síntesis que hace Mateo de la primera etapa del ministerio de Jesús, que fue en Galilea. Y dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En toda Galilea, lo único que predicaba era el evangelio del reino. Vamos ahora a Lucas, capítulo 4. Versículos 42 y 43. Lucas 4, 42 y 43. Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús la tenía clara. Él sabía que había sido enviado para predicar en todas las ciudades el evangelio del reino de Dios. Volvemos en Mateo, perdonen que voy saltando de atrás para adelante y de adelante para atrás. Mateo 9, versículo 35. Ahora ya Mateo describe el ministerio de Cristo no solo en Galilea, sino en todo el país. Y dice, casi parece literal a Mateo 4, 23, pero ahora en un ámbito mayor, en todo el país. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuántas? Todas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios. Perdón, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todas las ciudades y aldeas, el mismo mensaje, el evangelio del reino de Dios. Vamos a Lucas 8:1. Aquí Lucas le agrega un detallecito interesante que no está en Mateo, pero se entiende por el contexto. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Es el detalle que le agrega, y los doce con él. Yo me imagino esta conversación entre los apóstoles. Juan le dice a Pedro, che Pedro, ¿a qué no sabes de qué va a predicar Jesús en la próxima ciudad? ¿Y de qué va a predicar? Siempre predica lo mismo. El evangelio del reino de Dios. Siempre lo mismo. Hasta el más burro aprende si se repite siempre lo mismo. Y en el capítulo 9 le dice a los 12, capítulo 9, versículo 1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Claro, si lo vieron predicar en todas las ciudades y aldeas lo mismo, ahora ellos pueden decir lo mismo que decía Jesús. A los 12, a los 10, perdón, capítulo 10, a los 70, capítulo 10 de Lucas, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les da ciertas instrucciones. Y en el versículo 9, 8 y 9, les dice así, Lucas 10, 8 y 9, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, ¿qué tenían que decir? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas hace un resumen extraordinario de todo el ministerio de Jesús. Lucas 16, 16. No se pueden olvidar de ese texto. 16, 16. Y dice así. Y este es el resumen de toda la Biblia, no solo del ministerio de Jesús. La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¡Qué resumen extraordinario! Ahí está toda la Biblia. La ley, el Pentateuco y los profetas, hasta Juan, Juan el Bautista. Juan, el último de los profetas antes de Cristo, que pudo decir, este es el Cordero de Dios. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Ahora Jesús no solo predicaba, también enseñaba. Ustedes vieron que leímos varios versículos, dice, enseñando en las sinagogas y predicando. El tema de su predicación era el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era el tema de sus enseñanzas? Jesús enseñaba de dos maneras, en forma literal o directa y por parábolas. En las enseñanzas directas de Jesús, vamos a ver un momento, Mateo resume las enseñanzas directas de Jesús en tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, conocidos como el Sermón del Monte. Cuando concluye el Sermón del Monte, Mateo, en el Mateo 7, vamos a verlo, 7, 28 y 29, dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué palabras? Lo que dijo en Mateo 5, 6 y ahora 7, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo llama a estas enseñanzas de Jesús doctrina. Doctrina en castellano. En el griego dice didaqué. En el concepto bíblico, doctrina no es teología, no es el credo. A mí en el seminario me enseñaron, bajo la materia doctrina, teología sistemática. No tiene nada que ver. Doctrina es la didaqué, son enseñanzas que consisten en mandamientos de Jesús que revelan la voluntad de Dios a las personas para su vida, su conducta, su carácter, etc. En estos tres capítulos de la didaqué de Jesús, no es sermón, es didaqué, es doctrina, Jesús enseñó sobre el reino. No solo predicaba del reino, enseñaba sobre el reino. La primera lección número uno, inciso uno. ¿Cuál es la primera de las bienaventuranzas? ¿Cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sigue, ocho bienaventuranzas. La octava dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el Padre Nuestro enseña a orar así. Ustedes oren así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el reino, que su voluntad sea hecha en la tierra, como se hace en el cielo. Y termina el Padre Nuestro diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando habla sobre las prioridades de la vida, qué comeremos, qué vestiremos, Jesús dice: no se preocupen por eso. Pero buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando habla acerca de quiénes van a ser salvos, en Mateo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús enseñaba también por parábolas. Mateo registra 14 parábolas. 7 de las 14 están en Mateo 13. Las agrupó ahí. 7 parábolas. La primera de las parábolas, en Mateo 13, es sobre el buen sembrador, o el sembrador, mejor dicho. El sembrador salió a sembrar. Cuando explica la parábola del sembrador, en el versículo 19 dice así: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que la semilla, porque la semilla es la misma, en los 4 terrenos que cayó, la semilla es la misma. Los terrenos son diferentes. Los terrenos son el corazón, pero la semilla es la misma. ¿Cuál es la semilla? La palabra del reino. Porque uno va a cosechar lo que siembra. Si uno siembra reino, ¿qué va a cosechar? El reino de Dios en las vidas. Va a cosechar discípulos. Y si uno siembra el evangelio de las ofertas, ¿qué va a sembrar? ¿Qué va a cosechar? Creyentes de ofertas. Sin compromiso, livianos. No hay una buena. Entonces es muy importante lo que sembramos. Lo que sembramos tiene que ser la palabra del reino. Ahora el versículo 24 ya empieza en forma más explícita. La segunda parábola dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Tercera parábola, versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Cuarta parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Quinta parábola, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Sexta parábola, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Séptima parábola, el reino de los cielos es semejante a una red que lanzado en el mar. ¿Cuál era el tema de las 7 parábolas en Mateo 13? El reino, el reino, reino, reino. Hay 7 parábolas más en Mateo, repartido en los capítulos que siguen. En el 18, 23 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Capítulo 20, versículo 1. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Capítulo 21, del 28 al 32, dice: un hombre tenía 2 hijos. Y luego, cuando explica la parábola, dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Capítulo 21, 33 al 43, dice: hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, y cuando explica la parábola dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Capítulo 22, versículo 2, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Capítulo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Capítulo 25, versículo 14, dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, etcétera.
14 parábolas. ¿Cuál es el tema de las 14 parábolas? El reino. Así que Jesús predicaba el reino, enseñaba el reino, literalmente y por parábolas. Todos los temas que enseñaba eran subtemas del gran y único tema, el reino de Dios. Y entonces todos los subtemas tomaban una fuerza tremenda, porque hay alguien que es el rey, es la autoridad, el que manda. Y termino con un detalle final en esta parte. Mañana continuamos. Jesús, durante 3 años y medio, ya vimos, en su ministerio predicó y enseñó siempre sobre el reino de Dios. Finalmente murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Apareció a los discípulos durante 40 días. 40 días. ¿De qué les habló en esos 40 días antes de ascender a los cielos? ¿De qué les habló? Hechos, escrito por Lucas, Hechos capítulo 1, versículo 3, dice así, Hechos 1, 3, apareciéndoles por 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Como si no le hubiera bastado hablar sobre este tema durante 3 años. Ahora en sus últimos 40 días, Jesús resucitado les habla sobre el mismo tema. Me imagino la impresión de los apóstoles, como diciendo: Señor, ya te escuchamos, 3 años y medio. Reino, 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 reino. No tenés otro tema ahora que estás resucitado. No, este es el tema. Este no es un tema. No es el tema más importante. Es el único tema. Y les habló 40 días sobre el reino de Dios. Amén. Mañana vamos a seguir para ver qué predicaban los apóstoles y qué es lo que nosotros tenemos también que predicar. Muy bien. Aquí dejamos, hacemos una, por lo menos en este tema, una pausa. Les pido que nos pongamos de pie y vamos a orar. Padre, en tu gracia, en tu misericordia, nos visitaste, nos diste luz, no porque seamos mejores que otros, sino porque así lo quisiste. Y nos ayuda tu palabra cuando dice que lo débil, lo necio, lo vil, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los grandes. Nos postramos delante de ti esta noche. Padre, te agradecemos por habernos iluminado, porque así lo quisiste. Y esto no es, Señor, para nosotros. es para toda tu iglesia. Es para todas las naciones del mundo, no es para Argentina. No es para Sudamérica. Es para todas las naciones del mundo, Señor. Y creemos que tu palabra se va a cumplir. Que este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones antes que tú vuelvas. Señor, reenciéndenos, avívanos y muéstranos cómo podemos serte más útil en nuestro país y en el mundo entero, Señor. En nuestras propias congregaciones, que no se afloje el mensaje del reino y que pueda llegar a toda tu iglesia en Argentina, en América Latina y en todas las naciones del mundo. Señor, te rogamos que tú nos hables y nos muestres cómo avanzar con mayor determinación. Señor, solo te podemos seguir. No queremos trabarte a ti, no queremos adelantarnos a ti, no queremos atrasarnos de ti, queremos caminar contigo. Señor, revélanos cómo avanzar para que este mensaje llegue a tantos. Como lo has hecho en el Congo, y ya que estamos y hemos mencionado, rogamos, oh Dios, por esos pastores del Congo, que esto se encienda en sus corazones, que tú transformes la iglesia en el Congo con el evangelio del reino, para que esa nación sea transformada, de su miseria se levante para la gloria de tu nombre. Muéstranos, Señor, cómo podemos ayudar más efectivamente a esa nación y a muchas otras naciones más del mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Amén.